Bienvenidos a este episodio de Peace and Coach. En esta ocasión es la primera vez que me toca hacer un retake. En mi invitada Espe les va a contar lo que nos sucedió en el primer episodio.
Mira, estamos pero concentradísimas, pero súper felices grabando y empiezan a tocar la puerta.
Pero no era como que tocando, era como que...
Pero a tocar la puerta.
Y adivinen qué, me tocó, por cosas de la vida, grabar en mi apartamento. Fue mi culpa, de hecho, porque yo fui la que hice una orden para que me trajeran al mercado. Y me traen al mercado y la mujer estaba como en esteroides y casi nos tumba. Y bueno, tuvimos que comenzar de nuevo. Así que, bienvenidos a Peace and Coach, con ustedes, Espeo. ¡Bravo! Insertemos aplausos. Esta niña tan hermosa que está acá, enfrente de mí. Ojalá los que nada más la escuchen, ¿sabes qué? Como no te ven todos, sino nada más los de YouTube, dale tu user de Instagram para que te vean lo hermosa que eres.
Mi user es mi nombre, EtfelRB. Mi nombre es un poquito raro. Empieza con ESP, ahí lo van a ver. No salen muchos cuando ponen EtfelRB. Ese es mi user.
Vuélvelo a repetir por si acaso.
EtfelRB.
EtfelRB. Mira, cuéntales de dónde salió ese nombre.
Mira, mi nombre es la combinación de los dos nombres de mi papá y mi mamá. Mi mamá se llama Esperanza y mi papá Felipe. Y son muy creativos. Y me pusieron ese nombre.
Pero me gusta.
Sí, a mí me gusta. Siempre me ha gustado.
Me gusta porque es diferente.
Tengo que explicarlo como 10 veces al día siempre, porque siempre me preguntan
sí,
de dónde viene ese nombre.
Firma.
Y yo me invento mil historias. A veces digo que soy francesa, a veces digo que soy árabe.
En personaje, depende del personaje que te agarre.
Depende del día, yo digo una historia diferente. Pero la verdad es que es la combinación de los nombres de mi mamá.
Pero está muy cool, a mí me gusta Esfer. Esfer con una letra intercalada que no
sí,
muda.
Ellos inventaron que la P era muda. No es Esfer, sino Esfer.
O sea, tus papás ese día estaban, bueno, en otro...
Dimensión.
Sí. Gracias, papás de Esfer, me encanta su nombre. Entonces, mi amor, vamos a echarle el cuento como hicimos, tratemos de recrear el
Perfecto.
Podcast pasado. Esto nunca me había pasado, pero bueno, estamos aprendiendo, nos estamos estirando. Eso está muy bien. Ella es de Venezuela, de Guayana, Venezuela. Cuéntales ahí el nombre de tu pueblo, todo este cuento.
Yo vengo de un pueblo chiquitito al lado de Puerto Ordaz. Mira, ni los venezolanos a veces saben qué es Upata. Upata es un pueblo chiquito, es el camino a la Gran Sabana. Esa es una
no
referencia.
Sabía eso.
Digo, tienes que pasar a juro por Upata.
No habías dicho eso en el podcast anterior, ¿viste?
Ah, yo soy de Upata.
Gracias, señora del mercado. Muy bien.
Sí, aquí ya vamos a dar más detalles.
Chévere, qué chévere. Usted, bueno, no todos los que nos ven por Peace and Coach son venezolanos, pero en Venezuela queda la Gran Sabana, queda el Salto Ángel, queda toda esta parte maravillosa que incluso la usaron como imágenes para la película de Avatar. Para
claro,
recrear Pandora, la película de Disney. Oh, Venezuela es mágica y tiene de todo. Y esta niña es de una región que empieza como que por ahí es el camino para llegar.
Ese es el camino, sí. Es
¿fuiste?
Como que donde todo el mundo echa gasolina para seguir.
Qué cómico. Ya, ¿fuiste alguna?
Sí, claro, he ido. No he ido a Roraima, pero sí he ido a la Gran Sabana muchas veces, varias veces.
¿Y Roraima es a los que no son de Venezuela?
Roraima es... Tienes que ir en avioneta.
¡Wow! ¿Y qué son? ¿Como puros tepuy?
Es el salto, es lo que estabas comentando en la película. ¡Oh!
Ajá.
Eso es Roraima, el salto Roraima.
O sea, Roraima no es el Salto Ángel, es los tepuy que lo rodean.
Exactamente.
Ah, geografía 1.1.
Pero llegar ahí es como llegar a los Rockies, es un poco más complicado.
Listo. Pero
son
bueno, los que no saben de eso y no son de Venezuela, Google, les se van a quedar
sí.
Impresionados. Roraima, Salto Ángel. Upata, no.
Upata, bueno, es el camino.
Upata, aquí tiene la creación de Upata.
No, a mí me encanta mi pueblo.
Chévere, yo viví en Puerto Ordaz un tiempo. Estudié en dos colegios, chévere, y fue esa época buena de las empresas básicas.
Claro, Puerto Ordaz es una ciudad súper organizada. Es como tenerla al lado, siempre crecí ahí, entre uno y
sí.
otro.
Ante todos estos problemas políticos,
claro.
Yo decía que era la ciudad del futuro. O sea, yo pensé que Puerto Ordaz podía llegar a ser Dubái.
Sí.
Literal.
Era la ciudad del futuro en su momento.
Hubo momentos que, y esto es historia patria, mis abuelos cuando se mudaron de la parte de Interlomina, ellos encontraban, o sea, minerales en el piso. Así de rico.
Imagínate. No, pero así de rico es Guayana.
Es impresionante. Esa era la época de los garimpeiros y todo este rollo con Brasil. Y bueno, buenísimo que hables de eso, porque es que todo el mundo que es de Venezuela es de Caracas.
Sí.
Todo el mundo es de Caracas.
Monte Culebra.
Pero chévere que digas esa parte
de... Oriente de Oriente, del sur del sur.
Espérate, ¿Oriente?
De Oriente.
Claro, buenísimo. Sí, sí, sí. Y te digo, yo vivía en Guayana y yo como que no me acuerdo mucho.
¿En serio?
Sí. O sea, yo me acuerdo cuando abrió el primer centro comercial grande que se llamaba Macrocentro.
Todavía existe.
Existe. Y después abrieron otro que se llama Orinoco. Y ya, no abrieron más.
No. Ahí nos quedamos.
Pero lindos, lindos. También había muchas plazas, la Plaza de la Navidad. Recuerdo mucho, había una cosa, no sé si todavía existe. Yo tengo 18 años viviendo aquí. Y desde que...
Bueno, yo tengo ya casi... Voy para 4 que no voy tampoco.
Bueno, si hay alguien de Puerto Ordaz, ahí nos escribe en los comentarios si todavía existe esta represa. No es la de Guri, es la otra. Cagua.
Macagua. Sí, existe.
Sí existe. Ya. Bueno, buenísimo. No,
antes era turístico, ahora no tanto, pero claro, existe todavía.
Sí, todavía no lo han destruido. Muy bien, no, de verdad que Venezuela tiene de todo. Tiene de todo. Y entonces, ¿qué estudiaste allá en Guayana?
Yo estudié en la UCAP, medios audiovisuales o comunicación social en audiovisuales, que es radio, cine y televisión. Siempre me ha gustado eso, siempre, desde muy chiquita. Era como lo que yo tenía a la mano para continuar en ese camino.
Pero casi todo el mundo estudia comunicación.
Porque es como la carrera que más se asemeja al arte.
Ya.
Nosotros en Puerto Ordaz no tenemos como escuelas de actuación especializadas, sino que esa engloba un poquito todo.
Buenísimo, buenísimo. Entonces tú dijiste, nada, cuando me graduó me voy a Caracas y allí trabajo en canales.
Bueno, supieras que yo siempre quise como salir, no porque quisiera salir, sino porque tenía más oportunidades en Caracas o
claro,
en otras ciudades.
Claro, eso.
Y desde muy chiquita iba a hacerme mis castings a Caracas.
¿Verdad?
Sí.
¿De modelaje?
De todo, hasta de actuación. De hecho, yo tuve un quiebre o un bloqueo del mundo artístico por uno de los castings que tuve en Caracas.
¿Qué te pasó?
Me decepcioné un poquito del medio. Fui a hacer un casting para una serie juvenil.
Ok, somos tú y yo.
No, no, la verdad era una serie juvenil que no existía.
Ah, okay.
Era para Sony, me acuerdo. Me decían a mí que era para Sony. Quedé en el casting, para hacerles corto el cuento. Y era una estafa, no sé qué quería el productor. De
¿será?
Hecho, yo iba a firmar contratos y todo. Y ya con mi abogada ya dijo, no, esto está mal, vamos a investigar. Y de ahí...
¿Qué edad tenías?
Yo tenía 15.
¿Tú sabes que a mí me pasó por todas eso? A los 4, a los 7, 8 años.
¿En serio?
Que me iban a llevar a una película en España y no sé qué y tal, ta, y después descubrimos que era... Incluso en los estudios de TV Guayana me hicieron el casting.
Ah, no, imagínate.
O sea, sí, tenía como que bastante fuerza. Y no, no. Niñas, tengan mucho cuidado cuando van a agencias y cuando van a todo esto, porque hay cada tipo de personas en todos los medios. Pero ahora es peor que nunca. Hay que estar pendiente, hay que usar abogados, hay que usar, ahora que usan esto de las reseñas, los reviews.
Claro, y tiene un poquito más de credibilidad eso de los reviews y las redes sociales en sí.
Claro, porque uno busca si de verdad han hecho trabajo.
Antes no. Y eso decepcionó un poquito del medio a mis papás, que siempre de verdad me han apoyado desde muy chiquita.
Ay, qué chévere eso. Qué
en
bueno.
Los veranos ellos me llevaban a hacer los castings. O sea, siempre me apoyaron mucho. Eso hizo que ellos desconfiaran mucho
claro.
De lo que yo estaba haciendo. Y tuve un pequeño bloqueo. Comencé a estudiar algo relacionado, pero no seguí en eso. Lo bloqueé un tiempo y luego continué.
Sí, no, yo te estaba contando en el otro podcast que también es que no, se nos mete mucho en el ambiente esta idea de que no vas a ganar dinero haciendo eso no paga las cuentas, estudia algo que pague el mercado, y bueno, uno como que sí se envenena de eso, pero después te das cuenta que no eres feliz haciendo lo otro que estás haciendo y terminas volviendo a hacer televisión. Ahorita estamos en un momento que tenemos esta oportunidad en las redes sociales y si las oportunidades no te las están brindando, tú las haces posible. Yo siempre quise tener un show donde yo tenga un contenido de propósito, no lo pude conseguir trabajando con otras personas, entonces lo hice yo.
Es así.
Tienes que lanzarte sin pensarlo y hacerlo. Y si te va a ir bien, lo verás con el tiempo. Y si te va a ir mal, entonces aprendiste y a lo mejor lo que aprendiste lo pones en práctica en otra oportunidad.
Y mostrar lo que tienes para dar.
Sí, tú no sabes quién te ve.
Es correcto, tú no sabes quién te está viendo y quién puede confiar en esa idea que tú estás teniendo ahorita.
Estamos de acuerdo. En tus redes sociales tú te ves muy bonita. Tus redes sociales son muy coloridas, es muy bonito, o sea, provoca seguirte. De verdad que has hecho un muy buen trabajo. Bueno, lo estudiaste, tú tienes conocimiento sobre esto, pero no. Pero quiero que uses la plataforma de Peace and Coach para que le digas a las personas que te siguen, que no te siguen. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú de tus sentimientos por dentro? Sé que tienes mucha afinidad con los animales. Cuéntame un poquito de ti.
Me encantan los animales, no hay algo que me haga sufrir más que sea un animal sufriendo, llorando. Me duele mucho, incluso más que un humano. Yo sé que hay personas que se identifican con esto. Y hay una incongruencia porque yo no soy vegana.
Listo,
yo
por
no
ahora.
Yo no soy vegana, me cuesta mucho como sustituir la proteína animal. Y por otro lado, me duele mucho el sufrimiento de los animales. Muchas personas dirán...
No, ¿sabes qué? Como te explicaba, yo lo estoy viendo desde otro, pues, desde otro punto de vista, gracias a mi amiga Yubi La Huerta, la arroba vegana y atrevida. Ella me explica, no todo el mundo puede ser vegano. A lo mejor quisiéramos todo, pero no todo el mundo puede ser. Por muchos valores, por muchas cosas, no pudiéramos hacer. Es un tema de salud. No todo el mundo puede vivir nada más de proteína vegetal. Entonces, más bien, ir con un doctor que te diga cómo hacer esta transición de una manera saludable o cómo puedes aportar de otras
de
maneras.
De otras maneras. Hay que contribuir de cualquier manera.
Exacto. No solamente siendo vegano. Y ella es muy respetuosa y me ha dado mucha educación, me ha instruido mucho en cómo ayudar a todo esto del maltrato animal sin necesidad de ser completamente vegano. Hay muchas maneras. Si la quieren seguir, vegana y atrevida, ella te da unos tips maravillosos. Así que no estás en incongruencia, estás muy bien. Y quién sabe, a lo mejor
sí,
el día de mañana...
Sí, seguro sí. Yo lo intento como disminuir un poquito.
Listo. ¿Qué edad tenías cuando te viniste a vivir a Estados Unidos?
Tenía 22 años. No tengo mucho aquí. Soy un poquito nueva. Tengo 3 años. Me vine una vez que terminé mi carrera. Gracias a Dios tuve la oportunidad de terminarla. Porque no todo el mundo tiene ese privilegio. Y bueno, cuando llegas aquí, llegas con la mochila.
Eso es lo que te iba a decir. ¿Tú te viniste con un plan así súper...?
No.
¿O te viniste de loquita? Cuéntame, ¿cómo hiciste
yo
para
venir? Yo ni siquiera me iba a quedar. Yo me vine, fue un poquito de vacaciones. Pero pues en Venezuela, ya cuando tú ves estas cosas y ves que aquí puedes estar un poco mejor, tú empiezas a buscar la manera.
De quedarte.
De quedarte, de salir de allá.
Y también estando acá puedes ayudar más.
Puedo ayudar más a mi familia, por supuesto.
Es verdad, es verdad. Bueno, es algo que nos está pasando
a la mayoría de los venezolanos.
A los venezolanos. Listo, me encanta. Bueno, nosotros nos conocemos por la clase de actuación hace como...
Dos meses.
Y esta niña ha tenido unos, como dicen en inglés, improvement. Un crecimiento que yo la admiro mucho. Porque te has atrevido a hacer cosas fuera de
la zona de confort, de donde estaba acostumbrada a moverme frente a cámara.
Y yo sé que muchas veces te has sentido incómoda y sin embargo, con miedo, lo has hecho. Entonces, esa es la gente que llega lejos en la vida. Y yo creo que vas a tener mucho éxito.
Muchas gracias, amiga. Tú también eres una maravillosa actriz.
Muchas gracias.
Aprendo de ti, de todos los que estamos allí en esa clase. Me encanta actuar. Me encanta darle vida a alguien más. Es maravilloso.
Es divertido.
Yo creo que
es
lo
divertido.
Más lindo de la actuación. Darle vida a otras personas. Prestar tu cuerpo un ratito.
Sí.
Eso
y después
mucho.
Tú vuelves y agarras tu mochila. Pero ¿sabes qué? Yo te estaba comentando que hay un momento mágico que estamos, por ejemplo, viviendo en este preciso instante. Cuando estamos en cámara, yo me siento como un poquito borrachita. Yo me siento más viva y más conectada que nunca. Y yo quiero hacer esto hasta que mis ojos cierren, honestamente. Es algo que tengo muy claro.
Yo también, porque tú llegas a una edad que tienes un montón de responsabilidades que tienes que cumplir. Y a lo mejor no ves esa salida o ese punto de quiebre de voy a dejar esto a un lado y voy a dedicarme a lo que quiero y empezar a crecer.
Listo.
Es difícil porque esto al principio no te da como que pagar los biles y tal, pero hay que hacerlo.
Dale una recomendación a una chica que te esté viendo en YouTube o que te esté escuchando por radio y que ella diga, yo quiero comenzar, pero ¿cómo hago si no tengo para vivir de eso totalmente? ¿Cómo hago si yo tengo responsabilidades y vivo sola? ¿Qué le dirías a esa niña que te está viendo?
Combinarlo un poquito. Comenzar. Yo creo que lo más importante es comenzar.
Ok.
Lo más difícil y lo más importante. Una vez que tú comienzas, la vida te va llevando, como que te va jalando.
Okay.
A sitios maravillosos, con personas maravillosas que te van a poner en el lugar exacto para tú desprenderte completamente de lo que ya no quieres hacer.
Muy bien.
Es mi consejo, comenzar. Y combinar, porque...
Y en cuanto a lo económico, ¿cómo piensas?
Combinarlo. Okay. Yo siempre tengo como una frase que es muy negativa, porque yo siempre digo, no tengo tiempo, pero sí hay tiempo.
Claro que
hay. Hay que buscar el tiempo. Así sea, minutos al día, dedícate a lo que tú quieres hacer el resto de
como
tu vida.
Como organización.
Porque es exactamente así.
Y a veces nos ponemos como que, bueno, entre estos 30 minutos voy a hacer esto y lo hace suceder. Es cuestión de quererlo. Así que si lo quieres hacer, hija, hazlo.
Querer es poder.
Es poder, así mismo es. Querer es poder. Acabas de darle el nombre al podcast, gracias. Se llama Querer.
A mí me encanta tu podcast porque tú le pones el nombre de una frase que dice el invitado de la ocasión.
Claro, porque cada podcast refleja la personalidad de la persona que está conmigo y el mensaje que tiene, porque de todos aprendo.
Claro que sí.
Todos me traen y me regalan y me dejan en mi corazón y pues en mis redes sociales momentos bonitos, momentos gratos, amistades y te admiro
y
mucho a ti.
Y me encanta porque eso queda documentado.
Sí.
A mí me gusta mucho eso queda documentado y tú lo vas a poder ver cuando seamos viejitos. Vamos a tener eso allí guardado.
Dios mediante. Y vamos a decir, wow, antes del Botox. Qué
antes
chévere.
Antes de Hollywood.
Antes de Hollywood, me encanta, me encanta. Dígame la escena esa que hiciste de Lala. Qué ternura. Es que tú puedes hacer ya de todo.
Bueno, es lo que intento. No quiero dejar de entrenar, porque yo digo que esas habilidades artísticas con las que uno no sé si nace o va adquiriendo,
sí,
hay que entrenarlas.
Es un musculito.
Ese es otro consejo que doy. Siempre hay que entrenar.
Como un musculito, entrenando. Si no lo entrenas.
Sí, porque si dejas la práctica y lo dejas de un lado, se enfrían muchas cosas.
Sí, total.
Como y la actuación hay que tenerla fresca, sobre todo porque nosotros vamos a casting, a constantes audiciones.
Sí.
Y hay que estar muy fresco, muy calientito, con las emociones.
Y tú no sabes cuándo te toca. De repente te llaman.
Exactamente.
De repente ahorita terminamos de grabar y tienes un mensaje que tienes un casting mañana. Entonces, si no estás lista, ¿qué pasa?
Es así.
Nuestro profe siempre nos dice, la actuación no es una pastillita que uno se lo toma y vaya al otro día. Es que, como todo en la vida,
hay que irlo entrenando. Así como tú dices, como un músculo.
Como un músculo. Y cuando, bueno, generalmente de 100 casting te dicen que no, 99.
Es así.
¿Cómo manejas eso?
Mira, a veces, yo no te voy a negar que a veces sí pega.
Te pega.
Yo creo que claro. La mayoría de las personas cuando te dicen que no, te cierran una puerta, mira, no eres muy chiquita o no me sirves para eso o no cantas tan bien o millones de cosas que te pueden decir en los castings.
Sí.
Hay que seguir haciéndolo.
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas por qué empezaste?
Me acuerdo por qué empecé.
Y vuelves y te haces un reset.
Sí, eso es cuestiones de días, de momentos, y como que te reseteas y vamos otra vez frescas a este...
Y no te sobrepreparas, porque entonces dices, no, que no tengo el perfil, no, que no te... No lo juzgues, ni por bien ni por mal, hazlo. Mira ahora lo que está sucediendo, la sirenita afroamericana. ¿Qué se iba a imaginar esa chica?
Todo un tema aquí. En
sí, muy, muy, muy controversial. Personalmente tengo mi opinión, ni tengo mucha opinión, o sea, no tengo muchas ganas de compartirla, pero si te pones a ver, es un aprendizaje, porque si esa niña afroamericana hubiera dicho, es que es imposible, yo nunca voy a ser la sirenita, y no va, lo juzgó el papel de su vida. Por criticada, por lo que sea, esa niña es más famosa antes de que saliera la película.
Es así.
Por la controversia. Entonces hay que lanzarse.
Hay que intentarlo. O sea, si el que no arriesga no gana.
Correcto.
Así de simple.
O aprendes o triunfas.
Y de todo en la vida hay que aprender. De todo.
Así es.
Todo es una escuela.
A eso vinimos. Mira, eso, vamos a hacer entonces juego de agilidad mental.
Okay.
Vamos a hacer juego de agilidad mental. Ya me dijiste, pues básicamente todo lo que tenía preparado. Esta niña tiene el poder del verbo, así que fue bastante fácil.
A mí me encanta hablar. Eso sí.
Y hablas muy congruente, entonces es chévere este momento que me regalaste y que nos regalaste a todos, lo aprecio de corazón. Muchas gracias.
Lo que sé es que primera vez que soy entrevistada, siempre me había tocado estar de tu lado.
Ajá.
Primera vez que estoy...
¿Y cómo te sientes siendo entrevistada?
Ay, buenísimo, me encanta.
La estrella.
Es más fácil, yo creo.
¿Ese?
Claro, es más fácil porque tú te dejas llevar, tú vienes sin nada. En cambio, tú estás más preparadita, más...
Claro.
Es así.
Sin embargo, yo no soy periodista. Yo no estudié en la universidad.
Pero lo haces perfecto.
Nada de eso, muchas gracias. Pero es que me gusta. Entonces, eso se me da, chica. Se me da todo esto.
Aquí adentro.
Vamos a ver, cuéntame. ¿Actuación o modelaje?
Actuación.
Listo. ¿Helado o pizza?
Pizza, salado, todo salado.
Todo salado, eres mi team. Yo prefiero tres pizzas que una barquilla.
Sí, verdad.
Buenísimo. ¿Sueños o metas?
Uno o del otro, pero metas. porque es algo tangible.
Ok, ¿qué es un sueño para ti?
Es el deseo.
Ok.
Para plantearte esa meta.
Muy bien, Estel. Me encantó, me encantó. ¿Comer o dormir?
Comer.
Comer. ¿Playa o montaña?
Definitivamente playa. Sol y arena.
¿En cámara o detrás de?
En cámara, por supuesto.
¿Orinoco o Caroní?
Orinoco.
El Orinoco y Caroní son unos ríos. Óyeme, esa cosa tan espectacular que hay es la unión de esos ríos.
Sí,
por favor, vayan a Google y pongan unión de Orinoco con Caroní. Ustedes no se imaginan. ¿Cuál es el color que es como Coca-Cola?
El Orinoco. El Caroní es más clarito.
Más clarito.
Si no me equivoco.
No se unen. Se les ve la
no,
línea.
No, es como agua y aceite.
Es impresión. Venezuela es mágica, de verdad
sí,
que
de
sí.
De verdad que sí tiene paisajes
hermosos. ¿Calipso o reggaetón?
Reggaetón.
¿Tres palabras favoritas?
Sueños, metas, logros.
Muy bien, me gustó mucho. ¿Cómo te sentiste en este podcast?
Lo amé, me encantó estar aquí.
Gracias, Estel. Y entonces vamos a...
Te lo agradezco muchísimo por el espacio, porque yo quiero darme a conocer un poquito. Mira, cualquier momento es valioso.
Claro que sí, hay que aprovecharlo.
Y hay que aprovecharlo.
Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves en Peace and Coach.